De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas y desde Barcelona Rafael de Ribot. Y en los próximos minutos de José Ignacio Bert, que ha sido ministro de Educación en el gobierno de Rajoy y embajador de España ante la OCDE. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Acaba usted de publicar Los años de Rajoy, la política de la crisis y la crisis de la política en la editorial Almuzara. Ahora mismo, según confiesa usted, es un particular, ¿no?
Totalmente.
Está usted en el mundo de los particulares. El
particular es una palabra ya un poquito anticuada para referirse a la situación personal. Yo la uso citando a Forges, que
tituló, un autónomo.
Un autónomo, exacto.
¿Cita usted a Forges para definirse? ¿Por qué? Ah, bueno, sí, claro.
No, porque Forges es uno de sus últimos libros. Se llamaba así, España, no sé qué, vista desde un particular. Ya la gente no dice, es un particular. Yo creo que esa expresión surge de cuando la gente iba al médico y decía, ¿Es usted particular o viene de una sociedad o de seguro y tal? Creo que ese es el origen, pero bueno, en fin, es una pequeña broma.
Es muy oportuna su visita hoy porque hoy el gobierno del Partido Socialista aprueba su ley de educación. Ahora le pregunto.
Me gustaría que fuera más oportuna solo por el libro.
Pero también es muy oportuno que esté usted aquí por eso. Pero le pregunto por el libro, para que no me diga usted, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Es un libro de memorias, es un ensayo político, es un análisis? O, oiga, últimamente se ha presentado algún libro en España, algún exministro que parecía un ajuste de cuentas. ¿Lo suyo qué es?
Desde luego lo que no es un ajuste de cuentas, tampoco son unas memorias. Y luego es un libro, pues yo mismo confieso en la introducción que es un libro difícil, porque es un libro en que yo creo que predomina la perspectiva analítica, es decir, lo que se trata es de examinar, el subtítulo creo que en ese sentido es claro, la política de la crisis y la crisis de la política, la relación que existe entre la política que se tuvo que desarrollar o que se desarrolló en todo caso durante la crisis y los efectos políticos de esa que han dado lugar pues a una reconfiguración del mapa político bastante profunda, quizá no tan profunda como la de otros países en que el casting partidario ha cambiado por completo, pero sí bastante profunda, puesto que hemos pasado de un sistema de bipartidismo imperfecto a uno de pluralismo que se puede discutir si es pluralismo moderado o pluralismo polarizado. Ese es el núcleo del libro y eso se examina en relación con las políticas de gobierno que se hicieron, también con las políticas de oposición, con el comportamiento de los medios, etcétera. Pero claro, digo que es un libro difícil porque, cuando uno ha estado, en parte, por lo menos, en la cocina de esa situación política, ha participado de las decisiones que ha tomado el gobierno y, en definitiva, ha sido algo más que un observador de esa realidad, pues se plantea una cierta contradicción entre ese punto de vista del observador y, digamos, la objetividad que se le tiene que pedir a todo intento analítico, en este caso, pues desde el punto de vista de la politología. Y yo creo que esa dificultad, pues he intentado echarle toda la parsimonia intelectual y toda la objetividad que puedo, pero ya entiendo que no puedo pretender que se vea como un testimonio imparcial de una época porque no es imparcial.
Por eso le pregunto. En el verano de 2012, que no llevaban ustedes ni un año de gobierno, unos meses solo, le escuché decir a un dirigente del Partido Popular, que todavía sigue en activo, hemos desperdiciado el solomillo de la legislatura. ¿Fue un error esperar 3 meses para presentar un presupuesto?
Bueno, vamos a ver, el gobierno se forma el 22 de diciembre, o sea que, digamos, los plazos presupuestarios era imposible cumplirlos. Y luego hubo un factor ahí que fueron las elecciones en Andalucía y en Asturias el 25 de marzo. Mi opinión es que cuando hay un cambio político de la envergadura del que se produjo en diciembre de 2011, siempre hay un cierto repunte de confianza y de hecho también lo se puede rastrear en las encuestas del momento, que en este caso también lo hubo, que se puede aprovechar para tomar una serie de decisiones que obviamente en la situación en la que nos encontrábamos eran decisiones impopulares, por decirlo de la forma más suave que se me ocurre. Bueno, ahí entre efectivamente la dificultad de conseguir un presupuesto simplemente por el trámite administrativo, sí, porque mayoría política obviamente existía para aprobarlo, y la necesidad de hacer una serie de ajustes que iban en parte en ese presupuesto, pero sobre todo que iban en las medidas que se tomaron, las primeras el 30 de diciembre y las en dos decretos leyes en abril de 2012. Creo que el retrasar esas medidas hasta abril, que quizás se podían haber tomado algunos meses antes todavía con una cierta inercia positiva de las elecciones, pasó una cierta factura. Pero vamos, tampoco es un tema que creo que tuviera una importancia extraordinaria.
Pero, por ejemplo, le concreto si tuvo importancia extraordinaria o no, en el votante del Partido Popular al segundo Consejo de Ministros subir el IRPF.
Sí, eso subir el IRPF y las demás cosas que se incluyeron.
Pues por eso.
Yo creo que eso tuvo...
O sea, legislar contra quienes... tomar decisiones contra aquellos que les habían votado a ustedes.
Sí, pero yo creo, sinceramente, que como esas decisiones eran inevitables, lo que se hizo, que es poner los intereses generales por encima del interés electoral, estuvo bien hecho. Otra cosa es que tuviera un coste electoral, pero digamos que la voluntad de asumir ese coste electoral yo no la critico, todo lo contrario. Creo que había que hacerlo y se hizo. Lo que pasa es que...
¿Y se explicó cómo?
No se explicó bien, eso es evidente. Yo creo que colectivamente y yo individualmente el primero... cometimos errores en la comunicación política, y en el sentido de la pregunta que usted me formula, el más grave fue no ser capaces de construir una narrativa que explicara en una lógica que le llegara a la gente por qué eran necesarias esas políticas de austeridad, porque al final del día yo creo que en la opinión pública quedó la impresión de que eran políticas discrecionales, es decir, que se hacían recortes por el gusto de hacer recortes, y no que eso que en el imaginario social han quedado acuñado como los recortes eran inevitables en la medida en que no existía posibilidad de sufragar aquellos mecanismos del estado de bienestar que se debilitaron o que se hicieron más estrictos, porque no había quien nos prestara los recursos para ello, y que en todo caso el daño social que se evitó, insisto en el aspecto de social, con esas medidas y que impidió que tuviera lugar un rescate de cuerpo entero, es infinitamente menor que el que hubiera supuesto ese rescate. Pero claro, ahí hay un problema de comunicación y de visualización, sobre todo. Para los países que tuvieron un rescate de cuerpo entero, y muy particularmente para Grecia y para Portugal, el caso de Irlanda en ese sentido es un tanto diferente, la experiencia del recorte social fue una experiencia tremenda, pero... para los españoles que nunca han tenido esa experiencia, el hablarles de que se ha evitado un terremoto no les dice nada si nunca han tenido la experiencia de un terremoto. Y por eso yo creo que era una comunicación difícil, y el error no consistió tanto en hacer lo que se hizo, cuanto en no dar la cara en por qué había que hacerlo. Insisto, error que cometimos todos, y como digo, yo el primero, es decir, que no estoy echándole la culpa a nadie, ni mucho menos.
Pero dice usted lo de la dificultad de crear una narrativa, no sé si a usted le gusta la palabra relato o no, pero por ejemplo, el actual gobierno ahora...
Está igual que me guste o no me guste, forma parte de la conversación social.
Pero el actual gobierno, la narrativa del actual gobierno, usted dice, el gobierno del Partido Popular de que yo formaba parte, el gobierno del recorte social. El actual gobierno ha dicho, esto se soluciona con diálogo. ¿De qué va a hablar usted? No, diálogo. Pero la izquierda tiene más facilidad de hacer una narrativa que la derecha. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de medios de comunicación? ¿Es una cuestión de talento? ¿Es una cuestión de qué?
Bueno, yo creo que en primer lugar es una cuestión de que se le da más importancia a la comunicación de la que tradicionalmente le da la derecha, que tiene una tendencia a pensar que las cosas se explican por sí solas, lo cual está bastante lejos de ser cierto. En segundo lugar, la verdad es que al gobierno del PP, el gobierno del que yo formé parte, le faltaban palancas comunicativas. No tenía no es que no tuviera medios afines, evidentemente sí tenía medios afines, pero le faltaba de alguna forma encontrar más complicidad y le faltaba sobre todo en este sentido una no sé cómo llamarlo, una cierta capacidad empática en el relato, y que fue lo que dio lugar pues a las transformaciones que tuvieron lugar en esa época. Evidentemente, también hay que decir otra cosa, Mariano Rajoy es el único dirigente occidental de un país importante que ha ganado, bien es verdad que de una forma mucho más precaria, dos elecciones en un momento, dos elecciones después de la de 2011, es decir, las elecciones de 2015 y 2016, en un momento en que normalmente estar en el gobierno suponía prácticamente la seguridad de salir a la próxima elección. O sea que desde ese punto de vista del rendimiento electoral, sobre el que se le han hecho a él personalmente muchas imputaciones, yo creo que las imputaciones no están justificadas. Es decir, cuando Mariano Rajoy ha sido el dirigente del Partido Popular que se presentaba a las elecciones desde 2011, las ha ganado todas. Las ganó e incluso en las elecciones de 2016 pues consiguió un resultado mejor que en las de 2015.
¿Cuándo empezó la crisis de la política? ¿Cuándo explica usted en este trabajo, en este libro, los años de Rajoy, la política de la crisis?
En ese sentido, con la propia crisis que empieza en 2008. O sea, el primer aspecto de la crisis de la política es el desfondamiento electoral que sufre el Partido Socialista en las elecciones de 2011. Pero ya ahí hay un factor que tenía que haber alertado sobre el tipo de transformación política que se estaba produciendo, y es que el Partido Socialista pierde una proporción enorme de su voto, y el Partido Popular apenas gana medio millón de votos en relación con la elección anterior, 600.000 votos. Entonces, la suma de los dos partidos en esas elecciones de 2011 ya es 10 puntos porcentuales inferior a la suma que habían obtenido en 2008, pasa del 83% al 73%. Y a partir de ahí, uh-huh, hay un proceso de maduración del cambio político a través del cual, digamos, las fuerzas que se habían expresado, el 15M, el movimiento, los indignados, etcétera, cuaja en una articulación partidaria que tiene su primer reflejo electoral en las elecciones europeas de 2014, es el surgimiento de Podemos.
Que no era un FX, como dijo alguien.
Sí, pero si alguien no era yo.
No, o sea, no era usted, no, era un asesor del Partido Popular llamado Pedro Arregla, que dijo que era unos frikis. Lo dijo a la mañana siguiente.
A mí que me registre.
Ya lo sé, ya
es
sé.
Es que las mañanas siguientes a unas elecciones, como uno ha dormido poco, siempre se corren esos riesgos.
No eran unos frikis, están ahora en el gobierno, ¿eh?
En el gobierno, sí. No eran. Vamos a ver, yo creo que el fenómeno de Podemos, de alguna forma, si se hubiera leído con atención el mapa de preferencias y de opiniones políticas, estaba claramente prefigurado en el 15M. Y lo que pasa es que no se vio venir, y yo cuento en el libro una anécdota que creo que es muy expresiva, que es que en la noche electoral del mayo de 2014, en la sede del PP, estábamos pues gente que se suele reunir en las noches electorales, ministros, secretarios de Estado, etcétera, y luego pues obviamente los aparachic del partido, y cuando empezaron a entrar los resultados hubo gente muy metida en la pomada política que me preguntaba qué era eso de Podemos. Es decir, había gente que ni siquiera se había enterado de que había un partido con... Lo cual demuestra...
Luego les pasó lo mismo con Vox, ¿no? Que tampoco se enteraron.
Bueno, yo creo que lo de Vox ya es un fenómeno distinto.
Pero tampoco son unos frikis, ¿no?
También les, ¿eh?
Tampoco son unos frikis.
No. Yo en general... A ver, que a mí no se me eche encima lo de los frikis, porque cosas se me han hecho encima para que ahora encima tenga que cargar con los frikis.
Pero Vox es fruto de la misma crisis de la política.
No, Vox es fruto de otra crisis de la política, de una crisis... Vamos a ver, Vox es un partido que surge fundamentalmente con dos alimentos. Uno, la crisis catalana, clarísimamente, y otro, que pesa menos en el caso de este populismo de derechas que representa Vox de lo que supone en el surgimiento de los populismos que tanto en Francia como sobre todo en los países de Centro Europa han surgido en los últimos años, que es el tema, digamos, de antimigratorio, por, uh-huh. por así decirlo. Pero es una cuestión que tiene una temporización muy distinta a la del surgimiento de Podemos. Obviamente es muy posterior. Hay que tener en cuenta que Vox, por ejemplo, se presenta ya a las elecciones de 2011 y se vuelve a presentar a las elecciones europeas de 2014.
Y se queda por muy poquito en el escaño, en el 2014.
Sí, se queda, pero se queda fuera.
Se queda fuera, pero por poquito.
No entra. En cambio, en las elecciones de 2011 tenía 28.000 votos, sí, una sí. cosa de ese orden. Bueno, yo creo que es verdad que todos estos movimientos han surgido de alguna forma bajo el radar de las principales formaciones políticas, es decir, no han sido detectados los fenómenos de base que se estaban produciendo con carácter previo. Eso sucede en un primer momento con Podemos, también con Ciudadanos, pero Ciudadanos en el 14 es mucho menos fuerte que Podemos, luego las fuerzas se equilibran algo más, y desde luego sucedió con Vox, cuya emergencia, la visibilidad de cuya emergencia no se produce sino en diciembre de 2018 con las elecciones del Parlamento andaluz.
¿Y todo eso relacionado con Cataluña directamente?
Yo creo que en el caso de Vox el desencadenante principal es la gestión del problema catalán, pero como digo, también hay otros factores, entre otros el de la inmigración.
Dígame,
menos importante que en otros países, pero presente.
Ahora le abro la mesa y preguntan también los compañeros que me acompañan esta mañana, pero ya que estamos hablando de Cataluña, usted ha sido ministro de Educación, la gestión del asunto catalán, el sistema educativo en Cataluña, ¿usted no pudo hacer nada más de lo que hizo? ¿Hasta dónde le dejaron hacer?
Yo hice poco porque no tenía palancas con las que hacer más, pero lo poco que hice, fíjese que lo único que en una cadena de recursos ante el Tribunal Constitucional que tuvo la LONCE, si no recuerdo mal, 58 motivos de inconstitucionalidad que se plantearon en los distintos recursos, todos fueron rechazados por el Tribunal Constitucional, excepto el que se refería a la posibilidad de que con audiencia de la Generalitat y siguiendo un proceso bastante garantista, la alta inspección determinara que en un determinado caso, el que fuera, no se ofertaba enseñanza en la que el castellano fuera utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable y que en esos casos uh-huh. tendría que satisfacerse por parte de la Generalitat la escolarización en un centro privado que sí ofertara esa enseñanza en castellano, y eso lo tumbó el Tribunal Constitucional porque entendió, y yo no voy a entrar obviamente en la justificación jurídica de esa decisión, pero porque entendió el Tribunal Constitucional que la alta inspección carece de facultades ejecutivas como para tomar la decisión, para decidir que no está habiendo oferta suficiente. Claro, puede que tenga razón el Tribunal Constitucional en que no está en las competencias de la alta inspección tomar una decisión de esas características, pero lo cierto es que siendo la alta inspección el único recurso del Estado que existe en una autonomía para ver si se produce o no se produce esa posibilidad, en este caso la escolarización en centros en que el castellano tenga una presencia como lengua vehicular, pues estamos en un bucle que no tiene salida, ¿no?
Pero el castellano está suprimido, la enseñanza en Cataluña, y la ley que se va a aprobar en las próximas horas, de hecho, le va a dar todo el mando a la Generalitat definitivamente.
No sé, la última redacción, en la primera redacción, la que se mandó al Parlamento cuando ya se sabía que no iba a poderse tramitar, lo que se decía es que correspondía a las administraciones educativas, es decir, a las comunidades autónomas, sí. la decisión sobre la impartición, la lengua de impartición de las enseñanzas. Eso
abre la puerta a...
Eso abre la puerta a que el castellano, exactamente igual que ahora, tenga, en el caso de Cataluña, el tratamiento que tiene, incluso menos en horas, el tratamiento que tiene la enseñanza de una lengua extranjera. Uh-huh. Pero bueno, tampoco, a ver, en el tema de Cataluña, o sea, la relación de la cuestión catalana con la educación, que la he tratado con más detalle en otro libro, un libro Ya, pues se puede hacer publicidad de los
puede,
dos.
Puede,
¿no?
Puede hacerlo perfectamente. Dos por el precio de uno, diría usted.
Bueno, se llama La educación en España, asignatura pendiente. Está sí. también editado por Almuzara el año pasado. Vamos a ver, yo creo que ahí la cuestión está no solo en el tema de la lengua, siendo el tema de la lengua un tema importante, está en la cuestión del adoctrinamiento, está en la cuestión de la configuración de la historia de España como una parte pequeña en comparación con la atención que se dedica a la historia de Cataluña y sobre todo a qué contenidos de historia de España e historia de Cataluña se contemplan. Hay mucha gente que a raíz de esto piensa que las competencias en educación se tienen que devolver al... Sí. Yo no comparto esa creencia. Yo creo que en un Estado descentralizado como el nuestro, las competencias de administración educativa tienen que estar en las comunidades autónomas, pero también entiendo, y eso era un mecanismo esencial que se contemplaba en la LOMCE, que el Estado tiene que garantizarse una reserva que ejercita a través de la legislación básica de algunos aspectos que garanticen que hay una enseñanza, una parte común de la enseñanza.
Un asunto más, una pregunta más por mi parte respecto a educación, porque en el proyecto que se va a aprobar hoy se elimina el factor que usted incluyó en su ley de la demanda social para que los padres puedan elegir el centro escolar y, por lo tanto, se considera que si se suprime ese concepto, se está suprimiendo la enseñanza concertada, aunque en Cataluña van por delante y hay decretos que de alguna manera suprimen la sí. concertada. ¿Se va a suprimir también la enseñanza concertada?
Bueno, yo creo, vamos a ver.
¿Qué vaticina usted?
Yo creo que siendo justos en un balance histórico, hay que decir que la doble red, es decir, la existencia de una red pública y una red concertada, es un aspecto muy positivo de la política que desarrolló el PSOE, básicamente bajo el impulso del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo ministro José María Maraval y posteriormente Javier Solana, uh-huh. y que realmente es un sistema que ha funcionado muy bien. Es decir, que la existencia de una doble red es probablemente una de las fortalezas mayores que tiene desde la perspectiva sistémica, desde el punto de vista del sistema, la educación en España. Por eso no entiendo este movimiento de ahora. Es contradictorio con lo que ha sido la historia del comportamiento en política educativa del Partido Socialista, es disfuncional desde el punto de vista de rendimiento del sistema y sobre todo es enormemente disfuncional desde el punto de vista económico. Es decir, la existencia de la política de conciertos es un elemento de eficacia económica, es un elemento de efectividad económica de la educación que en una hipótesis de desaparición del sistema de conciertos llevaría los costes educativos a un nivel prácticamente inabordable. Es decir, si se compara lo que supone en gasto público el alumnado escolarizado en la educación concertada con lo que supone el alumnado escolarizado en la educación pública, estamos hablando de diferencias del orden de... Depende de las comunidades, depende de la dispersión poblacional, etcétera, pero estamos hablando de diferencias entre el 20 y el 30%. Entonces, un movimiento legislativo cuya consecuencia fuera la desaparición, por las razones que fueran, de la enseñanza concertada, elevaría el coste de la educación sin aparentemente mejora objetiva de su calidad en una proporción, yo creo que inasumible.
Agustín Valladolid, venga.
Por seguir con la actualidad, le he leído en alguna entrevista decir que no seguir las indicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue un error en lo que se refiere a...
No, era la Comisión Nacional de...
La competencia.
De mercados de la competencia. Sí. Bien. Es que en la entrevista pone CNMV, por eso, pero es
ya,
verdad que
mal,
ya existía la CNMC, efectivamente. Sí. Bueno, se refería a la omisión, a la fusión Antena 3, La Sexta. A mí no me gusta hablar de nuestro sector, porque no creo que deba ser noticia, pero creo que, de manera cíclica, este es un tema que sale desde el punto de vista político. Entonces yo me gustaría saber a qué conclusión ha llegado usted, cómo ha impactado eso en la realidad política que hoy tenemos, y en concreto cómo ha impactado esa fusión en lo que ha sido el Partido Popular, la evolución del Partido Popular a partir de ese momento.
Tenemos la declaración de la portavoz del PP en el Congreso diciendo que La Sexta informa contra la democracia.
Por eso digo que está de actualidad.
Vamos a ver.
Añado yo el matiz.
Yo creo que esa fue una situación en la que, primero, la decisión que se tomó fue una decisión colectiva, o sea, que fue una decisión del Consejo de Ministros, que era lo que llaman se llama en inglés un catch 22, es decir, una situación en la que hagas lo que hagas, no ganas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había puesto una serie de condiciones para autorizar la fusión entre Mediapro, bueno, la parte, no me acuerdo cuál era la empresa que se fusionaba, pero vamos, Mediaset. En definitiva, La Sexta y Mediaset. ¿Qué suponían?
Cuatro y media set.
No, perdón, no, a tres medias.
A tres medias. Y los propietarios de La Sexta.
Me has desconcertado.
Que uno de ellos era el señor Robles Mediapro.
Exacto.
No solo Robles, era el propietario de La Sexta.
Bueno, sí, sí, era, incluso estaba el grupo WPP y otros. Vamos a ver.
La Sexta y Antena 3.
Era una decisión la de la CNMC en la que decía. Se puede autorizar la fusión siempre que no haya comercialización conjunta, haya competencia entre las dos.
Con lo cual no se hubiera hecho la fusión.
Y A3Media declaró que en ese caso no se hacía la fusión. Y los propietarios de La Sexta, para no entrar otra vez en quién era el propietario, dijeron que si no había fusión desaparecía La Sexta. ¿Por qué digo que era un catch 22? Pues porque seguías la recomendación de la CNMC, que normalmente es cuando se hacen las recomendaciones en este orden de cosas, competencia, lo normal es seguirlas, pues desaparecía un medio de comunicación que era crítico contra el gobierno. Y al día siguiente, como se suele decir, las redes aparecerían incendiadas y probablemente el titular hubiera sido «El gobierno cierra La Sexta». Si no se seguían las recomendaciones, se flexibilizaban las condiciones impuestas por la CNMC, pasaba pues lo que ha pasado, que realmente hay un duopolio comercial en que estos dos grupos, es decir, A3Media y Mediaset, copan más del 80% de la inversión publicitaria en televisión, en una proporción muy superior incluso a la audiencia que conjuntamente congregan. Políticamente se puede entender tanto la inclinación hacia un lado hacia otro. También hay que decir, y creo que eso lo dejo con claridad expresado en el libro, que claro, calcular en el año 2012 cuál iba a ser la evolución en ese sentido de las cadenas era muy complicado y que también había una cuestión previa, que es que ya se había autorizado una fusión, la fusión
de 5 y 4.
Claro, entre
pero ahí cinco, digamos que la acusación entre comillas de fondo era que había una operación del gobierno para debilitar al Partido Socialista Obrero Español,
sí,
y favorecer a Podemos.
Sí, bueno, yo sobre eso sí que tengo una opinión bastante rotunda y que la puedo expresar en pocas palabras. Conociendo a Rajoy, eso es imposible.
Rajoy
es un entusiasta del bipartidismo. Y no, es verdad.
Pero había más
es verdad
que,
y además
había
es un
más
entusiasta
gente que Rajoy
de
en ese gobierno.
Pero había más gente que Rajoy. ¿Qué diría?
Eso lo ha dicho usted, señor Valladolid. Yo no he dicho nada.
Juan Luis Sánchez, te toca. Venga, a ver.
Pues yo me salgo de la actualidad.
Concretemos las preguntas lo más posible. Venga.
Vale, pues yo me salgo de la actualidad porque me tengo que reconocer que siempre me ha maravillado su figura dentro o fuera del gobierno. Me parecía un brillante analista cuando hacía lo que intentamos hacer también aquí, ¿no? Analizar la actualidad. Pero tengo la sensación, hablando de comunicación y de relato, que en el momento que usted pasa al gobierno, las mismas cosas, la misma forma de hablar que tenía como analista dentro del gobierno suena totalmente diferente. Y usted protagonizó en aquellos días, en aquellos años, muchas polémicas por su manera de hablar, por su manera de comunicar. Sin embargo, con el paso de los años, esa misma manera de hablar es un poco más mainstream. O incluso sí. Ahora se ha endurecido muchísimo más el lenguaje y el discurso. Y me gustaría, bueno, después de todos estos años, conocer su opinión sobre cuál es el perfil de la comunicación dentro o fuera del gobierno y cómo ha visto usted que ha cambiado esa manera de hablar de los políticos del PP, no ya de los demás, de los políticos de un partido de gobierno como es el Partido Popular.
Bueno, muy buena pregunta. A ver, yo creo que insisto en el pretérito imperfecto, una forma de hablar en la política que era esto que llaman los franceses la langue de bois, la lengua de madera, ¿no? Es decir, tratar de hablar sin decir para no meterse en jardines. Y que eso, al final, deriva en una en el discurso de la corrección política, pues que evita estridencias, etcétera, etcétera. Entre mis errores está el no haberme dado cuenta de que había que conformarse con ese canon y procurar no dar... O sea, que al final el objetivo de cualquier comparecencia pública cuando estás en el gobierno es no dar ningún titular. Y es muchísimo mejor que digan que eres aburrido a que digan que
usted
eres...
Usted lo rió, ¿eh?
Por eso, ese es el error, haberlos dado, ¿no? Bueno, luego lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho. Es decir, ahora se habla con mucha menos lengua de madera. Ahora se simplifica mucho. Yo creo que las redes sociales obligan a una condensación, a veces arbitraria, en la que es imposible recoger la complejidad de las cuestiones, y que al contrario, que la gente aprecia pues que se digan las cosas cada vez con más vamos a llamarle claridad expresiva. Pero también hay que decir que eso forma parte de la polarización que está teniendo la vida política, y yo en esto pues pienso igual que Rajoy. Yo creo que la polarización no es buena, y que sería mejor pues un paso más medido también en la comunicación, pero no solo en la comunicación, ¿no?
Ahora, apúntese, quiero que pregunte Rafa Ribeiro, quiero preguntar por el Partido Popular de hoy, hacia dónde tiene que ir, si tiene que mirar a la derecha.
Y
sí,
aquí al final yo al había venido a hablar de mi libro.
No, pero es que la nueva política, la nueva política incluye ahora al Partido Popular. Rafa Ribeiro desde Barcelona, escucha a José Ignacio Vera, a ver.
Pues esta se la haces tú luego, ¿verdad? Pues yo me quedo en la fase anterior.
Se la puedes hacer también tú, te cedo la palabra, venga.
Bueno, pero me quedo en la fase anterior, porque yo no me resisto a preguntarle a alguien que ha analizado los años de Rajoy cuál es la herencia que deja Rajoy. Es decir, se conforma tal vez, si lo conoce, ahora nos decía, conociéndolo como es, como pasar a la historia como el pararrayos que evitó que la tormenta de la crisis fuera más dura, o, en fin, en términos mucho más globales, ¿sí? De España, de proyecto político, ¿cuál es la herencia de Rajoy?
Bueno, creo que es la segunda vez que digo qué buena pregunta, y ahí sí que estoy empezando a aparecer.
Estoy quedando fatal, porque a mí no me ha dicho que he hecho ninguna buena.
No un político antiguo,
eso sí,
sino...
Eso son las buenas, Juan Pablo, eso porque sino, eran las buenas de verdad.
Sino un político del antiguo régimen, ¿no? De los de me alegro que me haga usted esa pregunta. Vamos a ver.
Hacía tiempo que no escuchaba eso.
Vamos a ver. Eso es un tío, ¿no? Yo creo que lo que en el libro intento es objetivar un poco cuál es la herencia de Rajoy. Uh-huh. Y la herencia de Rajoy tiene, en primer lugar, el aspecto más importante de la misma, yo creo que está en una cierta sombra social. Es decir, que la gente, pues probablemente por lo que he dicho antes, de que uno no se hace idea de lo que supone haber evitado un terremoto si no ha vivido un terremoto, el salir de la situación verdaderamente dramática desde el punto de vista fiscal en que nos encontramos España, y el haberlo hecho manteniendo lo esencial, aunque no haya sido percibido así, pero manteniendo lo esencial del perímetro esencial del estado de bienestar, creo que es una herencia importante. Claro, luego hay una cuestión que evidentemente no es achacable a Rajoy, porque Rajoy, como he dicho antes, si de algo es entusiasta es de la moderación y del bipartidismo, y en ese sentido él, después de las elecciones de 2015 e incluso después de las elecciones de 2016, en las que le había ido mejor, es firmemente partidario de una gran coalición, de hacer una alianza con el PSOE. Que por las razones que también se explican en el libro no fue posible. Entonces, por ejemplo, ahora se hace una imputación a Rajoy de la división que se da en el centro-derecha y tal. Bueno, yo creo que eso, sinceramente, no es justo. Es decir, si uno contempla lo que ha sucedido con la mayor parte de las formaciones de centro-derecha en los países europeos, claro que se ha producido también una atomización importante, se ha producido una polarización, y al final hay una serie de efectos de la crisis que no se pueden imputar a quien está a la cabeza del gobierno en ese momento, sino que son la consecuencia del entorno en el que se ha tenido que desenvolver ese gobierno a lo largo de la crisis. Y yo creo que el impulso reformista de la primera legislatura queda un tanto deslucido en la segunda, porque la fórmula de cooperación política a la que se presta Ciudadanos da lugar a un gobierno muy débil. Y en ese sentido, el gestionar una situación en que ya no era tan tensa desde el punto de vista económico, pero en la que políticamente una parte importante de la agenda opositora radicaba en revertir las reformas que se habían hecho durante ese primer cuatrienio de gobierno de Rajoy, pues como digo, desluce un tanto esa herencia. Ahora, yo creo que cuando realmente ese periodo quede ya estrictamente bajo la lupa del historiador y no bajo la del analista de la actualidad, habrá un juicio social bastante más benévolo sobre los años de Rajoy del que hoy prevalece.
Javier.
Cataluña, con el diálogo se puede solucionar. A Rajoy se le ha achacado que quizás no reaccionara y no hiciera en su momento lo que había que hacer. ¿Cuál es el diagnóstico de José Ignacio Wert? Sobre todo porque con su ley de educación había un elemento que siempre se ha destacado como que clave en la crisis catalana, que es la educación que se imparte en Cataluña.
Bueno, vamos a ver, clave en la crisis catalana, no, que yo creo que clave en la génesis.
En la formación.
Claro, en la génesis del problema, sí, en la crisis relativamente, porque no, como digo, no se hizo gran cosa. Hombre, vamos a ver, depende muchísimo de lo que englobemos bajo el concepto de diálogo. Yo creo que diálogo, el diálogo tiene que tener un límite claro, que no es, como se dice en esta fórmula rebuscada y yo creo que tramposa, la seguridad jurídica, sino que es la Constitución y las leyes. Con la ley no basta. Bueno, sí, pero fuera de la ley no se puede hacer nada. Entonces, eso yo creo que no está claro en este esquema de diálogo que se ha planteado. Y luego, claro, un diálogo, tal como lo ha planteado el independentismo, que es un diálogo sin límites, en el que todo se puede discutir, yo creo que no es fructífero por una razón, porque si uno se sienta admitiendo que se puede discutir de todo, incluso de aquello que es contrario, que es obviamente contrario al marco constitucional y al marco de convivencia que nos hemos dado, y si están ausentes del diálogo elementos importantes del mismo, como por ejemplo los catalanes no independentistas, que son más de la mitad de los catalanes, pues el diálogo nace con unas taras genéticas que hacen muy difícil que sea fructífero. En este caso, además, se ha dado un factor adicional que ayer mismo se puso claramente de manifiesto, y es la posición absolutamente antitética que las dos fuerzas cardinales del independentismo mantienen sobre ese diálogo. En consecuencia, yo creo que el diálogo en general es bastante más recomendable como estrategia política que la falta de diálogo, pero hay que saber muy bien sobre qué se dialoga, y solo se debe dialogar sobre aquello que se puede dialogar. Dialogar sobre lo que no se puede dialogar no es propiamente hacer un diálogo, sino es más bien rendirse a una de las partes.
Termino, y la última, que me quedan menos de un minuto. Pablo Casado, ¿el resultado de Pablo Casado es por mérito propio o es la herencia de Rajoy? Completando un poco la pregunta que hacía Rafa Ribó desde Barcelona.
Vamos a ver, yo creo que a Casado no se le puede pedir llegar y besar el santo, que por cierto no ha pasado con ningún líder político, de los partidos importantes en la historia de España. Casado llega en una situación muy difícil, que es la salida de la moción de censura, tiene un resultado que él mismo admite como muy malo en las elecciones de abril, pero consigue un resultado bastante más honorable en las elecciones municipales, autonómicas y europeas apenas un mes más tarde, y sobre todo en las elecciones del mes de noviembre. Yo creo que Casado es un dirigente político con madera, es decir, creo que tiene algunas dotes estimables en un líder, entre otros una notable capacidad dialéctica que se manifiesta sobre todo en el Parlamento, y creo que hay que darle tiempo, es decir, creo que sería injusto pedirle que o atribuirle como de mérito personal el resultado mediocre de las elecciones de abril, o pedirle un resultado inmediato en un panorama al que el Partido Popular nunca se ha visto enfrentado, que es un panorama de oposiciones bilaterales, es decir, de tener que cuidar su frontera derecha al tiempo que cuida su frontera izquierda, como además una intensidad como la que plantean los últimos resultados de Vox. Por tanto, yo creo que hay que darle tiempo.
Lo de Vox lo escribe usted en otro libro, ¿no? Ya en el siguiente. Eso que acaba usted de decir lo deja para el siguiente libro, ¿no?
Es que lo de escribir los libros tienen un pequeño inconveniente. inconveniente, que es que hasta que no los escribes como que les falta algo, ¿no? Y entonces, yo, en fin, he escrito dos en un año, no sé si el tercero...
Pero este último ya tiene usted la idea, ¿no?
Me van a dar las fuerzas.
Del Partido Popular al Partido en tres o en cuatro, porque también hay gente en la abstención. Y lo de Ciudadanos también merece otro libro, ¿no? El auge y caída de Ciudadanos también le merece otro ensayo.
Bueno, ahí le dedico medio capítulo. Medio capítulo, al auge y caída.
Auge y caída, ¿no? Un fenómeno singular ese, ¿eh? Un fenómeno singular.
Sí, sobre todo que mientras que el tema de Podemos ha tenido muchísima atención analítica y académica, el tema de Ciudadanos prácticamente casi nadie ha escrito sobre él. Esperamos el libro de Albert Rivera en abril,
¿no? A ver, sí. José Ignacio Ver, Los años de Rajoy, la política de la crisis de la política, que ha editado Almuzara, lo recomendamos a los oyentes de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, y le agradezco su tiempo y su conversación y su diálogo esta mañana aquí en la tertulia de Buenos Días Madrid.
Muchas gracias a ustedes.